en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y más cuando hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a todo un reconocido cofrade, rociero, cintero. Me acabo de enterar que también carnavalero. Y por supuesto, bueno, pues un gran amante de Huelva, pero no solamente desde el punto contemplativo, digamos desde el punto de disfrute, el punto cultural, sino más metido en ese contenido. Hablamos de lo que le gusta profundizar e investigar, el porqué de las cosas. Así que antes de nada saludamos a José Antonio Vieira Roldán. Muy buenas tardes, José Antonio.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y además que fuiste pregonero en 2015 de nuestras fiestas de la Hispanidad, por lo tanto todo un referente para hablar un poco más de cerca de lo que significa también, como estamos así hablando entre tú y yo antes del programa, lo que significa las fiestas de la Hispanidad en esta edición. Hablamos de ese homenaje al monumento a Colón, todo lo relacionado con esa aventura colombina, con esa aventura que al final transformó la historia de Huelva. Al final, bueno, pues todo tiene un porqué. Y tú, que tienes en tu haber más de 50 pregones, exaltaciones, siempre imbuido en el significado de las cosas, qué mejor oportunidad de conocer todo un poco más. Colón, ¿qué significa para ti?
Bueno, Colón pues no significa más que es un personaje de la historia, ¿no? No tengo un sentimiento de amor-odio ni nada, ningún sentimiento especial sobre él. Cierto es que, bueno, que utilizó, dicho en el buen sentido de la palabra, Huelva, fue el sitio que propició que el mundo se enchanchara. Huelva, el mundo era más estrecho hasta 1492 y gracias a Cristóbal Colón el mundo fue más grande. Fue más grande y tuvimos horizonte en otro sitio, ¿no?
Uh-huh. Huelva siempre ha sido una ciudad histórica, una ciudad aventurera, ¿no? Que dio pie precisamente a conocer también esta parte de la historia.
Bueno, Colón puso a Huelva en la historia, ¿eh? Y más que nada, Colón puso a Huelva en el mundo, prácticamente, por lo menos desde mi punto de vista. Porque, bueno, había uno que decía, había leído yo, que después del nacimiento de Jesucristo, el acontecimiento más grande que había pasado era el descubrimiento de América, ¿no? Me parece un poco exagerado en cuanto a esa expresión y a esa comparación, pero sí es verdad que aquello, aquel evento que pasó en 1492, pues no deja de ser una página gloriosa, ya no solo para el mundo, para la humanidad, sino para lo que es Huelva, ¿no? Huelva es la ciudad colombina por antonomasia, ¿no?
Por lo menos de un tiempo esta parte sí la estamos poniendo en valor. De hecho, bueno, con motivo de estas fiestas colombinas también se celebra ese 90 aniversario de este monumento a Colón, vamos Colón, a decirlo como se debe. Pero sí es verdad que, bueno, no sin polémica, como siempre, ¿verdad? Porque nosotros pensábamos que lo decíamos mejor, sobre todo cuando estábamos en un medio de comunicación, que le dabas cierta propiedad, ¿no? Y siempre, es verdad, teníamos que nombrarlo como Monumento a la Fe Descubridora. Y ahora, gracias también a este último trabajo de Eduardo Sugrañes, el que será el pregonero, nos hemos dado cuenta que la verdadera historia es que sigue siendo y siempre será por escrito y oficialmente Monumento
a
Colón.
Mira, aquí, en como en todo sitio, muchas veces los humanos somos un poquillo trochos. Entonces, claro, pinta mucho decir la fe descubridora, ¿no? A la fe descubridora. Allí, al lado de la Punta del Cebo, hay una indicación que dice Monumento a Colón. De chico siempre era el Monumento a Colón. Mingorance, cuando escribió, como estábamos comentando antes, las letras del himno oficioso del Carnaval de Huelva, Huelva levantaba un monumento a Colón. Lo de la fe descubridora, yo no sé si Colón tenía fe descubridora o no. Yo no lo sé, porque él iba a buscar la India. En las Indias, un camino para llegar a las Indias, se encontró aquello allí en medio, ¿vale? Entonces él no iba a descubrir, él iba a un sitio, no iba con la intención de descubrir algo. Él iba con la intención de abrir una nueva ruta para llegar a las Indias, pero él no iba a descubrir América, ni tenía intención ni nada. Se encontró aquello, pues bueno, perfecto.
Pero sí parece ser que ya él tenía un conocimiento, cierto conocimiento de la existencia de que ahí había algo.
Sí, entonces acá aparece ese personaje de Huelva, Alonso Sánchez, que tuvo la suerte y la desgracia de nacer en Huelva. Digo la suerte porque nacer en Huelva ya es una suerte de por sí. Y la desgracia porque si a lo mejor Alonso Sancho hubiera nacido o se hubiera dicho que había nacido en otro sitio, pues probablemente América hubiera sido descubierta por Alonso Sánchez de donde fuera. Los más eruditos todavía ponen en duda, y hay que echarle cuenta a eso, y es verdad, si existió o no existió Alonso Sánchez. Pero y lo bonito que queda, ¿eh? Decir a lo mejor que Colón utilizó unas cartas náuticas que le propició Alonso Sánchez. Queda bonito y queda muy de Huelva, ¿verdad? Así que a mí me gusta mucho que Alonso Sánchez, existiera o no existiera, pues fuera el prenauta, el precursor, el que le dio las cartas náuticas a Colón. A mí me gusta, por lo menos.
Pero sí es verdad que parece que todo se confabuló para que al final tuviera la ayuda de los reyes de Castilla, porque estábamos inmersos en una época, bueno, pues un poco complicada, ¿no? En plena Reconquista.
Está, sí, pero también hay unos personajes que yo, por lo menos, será por mi inclinación hacia ellos y demás, que tuvieron un papel capital en el descubrimiento, ¿no? Fueron los franciscanos. Muchas veces los reyes católicos, que sí, tal, pero ahí los que movieron los hilos fueron desde la Rábida, el padre Marchena y demás, ¿no? Entonces yo creo que a esta gente hay que darle el valor que tienen, ¿no? Muchas veces, por aquello de que son religiosos, pues muchas veces parece que crea un poco de animadversión, y nos quedamos con los reyes católicos. Pero yo creo que habría que poner más en valor el papel, no de la Rábida, que ya lo tiene, sino de lo que es la comunidad franciscana dentro de todo lo que es el hecho colombino.
Tuvo, la verdad, mucha, iba a decir suerte, pero más que nada ayuda para poder sufragar toda la aventura que al final, bueno, gracias también a ese acuerdo comercial y económico, esas capitulaciones de Santa Fe fue lo que le impulsó ya a emprenderla. Pero sí es verdad que hasta en las capitulaciones, que es difícil que en aquella época tuvieran algún fallo ortográfico, hablaba de la aventura que se había emprendido, no la aventura que se iba a emprender. Por lo tanto, como que ya daba a entender de que Cristóbal Colón, como bien dices, algo ya tenía entre manos.
Yo creo que lo tenía claro, que cuando vino de Portugal a la Rábida, porque allí en Portugal no le echaban un poco cuenta, o en fin, que fue un poco, entre comillas, rechazado, pero si saben, en aquella época si había gente que sabían de la mar, eran los portugueses, mucho más que cualquier otro pueblo y demás. Y entonces, él iba ya con las ideas muy claras. Él tenía, por lo menos de mi punto de vista, Colón siempre sabía que quería abrir una ruta para llegar a las Indias, una ruta comercial, no deja de ser eso, pero también, por otro lado, yo sabía que en el foro interno, él creía que iba a encontrar algo. No tenía esa fe descubridora porque no quería, más que nada era un encontrador, más que un descubridor, y se encontró con las tierras de América, ¿no?
No olvidemos también el origen de Cristóbal Colón también sigue siendo un enigma para...
Ahora dicen que incluso que podía ser una mujer. Hay alguna...
para gustos los colores.
Para gustos colores.
Pero sí, sí es verdad que al final se rodeó de esos 100 hombres que le acompañaron en esa aventura y él empezó a escribir ese diario de a bordo, en donde seguimos con más incógnitas, entre ellas, bueno, pues no olvidemos que esos 3 días antes de escuchar de Rodrigo de Triana desde La Pinta, que por lo menos así se estipula en esa información, tierra a la vista, bueno, pues esos 3 días fueron algo polémicos, ¿verdad?
En cualquier barco siempre había polémica, sobre todo tú ten cuenta la vida que tenían que tener esos marineros. Ahora que estamos celebrando el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo por Magallanes, Juan Sebastián Elcano y demás, todos los apuntes que yo estoy leyendo y los reportajes que echan en las cadenas temáticas de televisión, cuando describen la vida que tenían en una situación extrema como vivían esta gente, era para estar harto de agua, ¿eh? Por muy marinero que tú fueras y por curtido en grandes batallas marinas, sabéis que te vas a levantar el día siguiente y solo te va a encontrar azul, el color azul del cielo y el color azul del mar, Eso es fuerte, ¿eh? Eso es fuerte. Y entonces, pues claro, es normal que la gente se empezaran a poner nerviosa.
Para eso, ¿qué mejor que visitar el Muelle de las Carabelas, donde tenemos la réplica
estupenda.
Sí. Que deberían de vivir. Sí que si nos centramos nuevamente en ese hito histórico, que al final, bueno, tuvimos la suerte de tener esa donación por Estados Unidos, de ese proyecto que emprendió la que conocemos como Miss Whitney, fue también un hecho importantísimo. Puso a Huelva en el punto de mira, tanto a nivel nacional como internacional.
Y además puso el monumento en un punto donde, fíjate cómo era la cosa. Yo cada día tengo más claro que Colón no tenía la fe descubridora y iba a buscar una ruta y se encontró con aquello. Y lo que quería más que nada era unir Europa con la India, por aquella ruta marina o marítima, que hasta el punto de que incluso Huelva después, tantos siglos después, monta un monumento a Colón en el sitio donde hay dos ríos que se encuentran. Otra vez un punto señalado en el mapa de Huelva de encuentro. El río Tinto por un lado, con todo lo que tiene ahora mismo. No estamos hablando de aquella época, de la época del Monturio y del Lucía, no. Un punto, la Punta Arcebo, donde los dos ríos se encuentran, ¿no? Se hacen un solo río para ya ir a lo que es la mar abierta, ¿no? O sea que el punto de donde se puso el monumento no era baladí. Era el sitio, y además enfrente del sitio de donde realmente aquel viernes 3 de agosto de 1492, sobre las 8 de la mañana, partieron las carabelas, que era enfrente, como dice en el diario de Colón, en el diario de a bordo, como tú has comentado antes, que es una copia, porque el diario se perdió, es una copia de Bartolomé de las Casas y está allí en la Biblioteca Nacional. Ponía que Colón partimos de la barra de Saltés, porque el río, lo que es el Tinto como tal, no sé yo si tenía calado para esa envergadura de aquellos barcos. Pero bueno, lo cierto y verdad es que salieron de ahí, del punto donde ahora mismo el monumento a Colón, que a partir de ahora creo que es como hay que decirlo siempre, y más y más ahora después de la investigación de mi amigo Surañe, bueno, pues creo que está en el sitio justo, mirando el sitio y señalándolo, para que no se nos olvide que Colón salió de ahí hacia allá.
Sí, parece que no fue tampoco una casualidad. Eso sí, no olvidemos que ahí tuvo también mucho que ver la propia escultura, la que ideó ese monumento.
Sí.
Por lo tanto, bueno, ella tenía muy claro.
Los artistas, tú sabes que cuando hacen algo, sí, ellos ven ese espacio, esa realidad que los otros, los mundanos, no somos capaces de ver. Él ya estaba viendo ya ese sitio, ese encuentro, ese horizonte amplio.
Son piedras de niebla las que se utilizaron, un monumento que más que monumento, bueno, parece un coloso, ¿verdad?
Sí, es un poco ciclópeo, ¿no? Está ahí, es un poco, parece un... con las diferencias, evidentemente, para un curó griego. Hay puesto encima de... Hay algunos que dicen que está encima de un ancla, lo que es el personaje, no voy a decir ni Colón, vamos, Colón. Estaba encima de un ancla o estaba encima del ataúd, que era un poco como un guiño a lo que es el símbolo de los franciscanos. Sabemos que el ataúd es uno de los tantos escudos o tantos símbolos que tienen los franciscanos, ¿no? No solo los brazos entrecruzados o las cinco llagas, sino también el ataúd. Ellos eran los monjes menores y el ataúd es la última letra del alfabeto hebreo. Por lo tanto, ellos utilizaban eso. Pero sí es verdad que es un monumento espectacular, muchas veces complicado de pensar que en una ciudad como Huelva, en el año 1929, se iba a ser capaz de levantarse, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, el sitio, a mí lo que más me gusta del monumento, aparte del monumento como tal, ¿no? Que bueno, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es el enclave. Uh-huh. Es el enclave.
¿Has conseguido entrar en su interior en
alguna ocasión? Sí, muchas veces.
Y no te esperas, ¿verdad?, lo que hay
No, pero dentro. Yo creo que te voy a decir una cosa. Yo creo que la gente de Huelva no conocen que Colón tiene dentro los Reyes Católicos, que debajo en el basamento tienen la capilla aquella o aquel habitáculo, ¿no?, con los Reyes Católicos. No, eso no lo saben, ni que están allí una relación de marinos y demás. Uh-huh. Es una cosa... Huelva sigue siendo una desconocida para los propios choqueros.
Exactamente, tenemos que poner en valor poco a poco también con estos eventos, esos aniversarios, pues se les hace un homenaje y se les da más información. Sí, es verdad que tenemos que hablar también de esa preciosa escultura de bronce que tenemos en la Plaza de las Monjas, ¿no? Huelva le faltaba también ese sello.
Y
además,
y con un detalle importante, a mí un detalle que creo que Elía, cuando hizo la escultura, pues tuvo ese detalle, esa sensibilidad, ¿no? De que Colón tiene en el pecho a la Virgen de la Cinta, ¿no? Ya estaba situando que la Virgen de la Cinta iba a tener un papel importante en el hecho colombino. No voy a decir en el descubrimiento, en el hecho colombino. Por lo tanto, eso es, yo creo que era necesaria una escultura. A lo mejor el sitio no es para mí el más apropiado, pero bueno, eso es otro debate. Pero sí es verdad que a mí el detalle de tener a la Virgen de la Cinta en el pecho, la estatua de Colón de aquí de la Plaza de las Moas, pues un detalle bonito.
Sí, es verdad, en la mano derecha señalando tierra, en la mano izquierda esa bandera de Castilla y León, y no nos olvidemos esa medalla de la Cinta, que por eso tenemos también que hacer referencia al santuario, porque, bueno, tras esas peripecias náuticas, venía ya él, como el resto de la tripulación, encomendándose ante la Virgen de la Cinta cuando llegaran.
Sí, pero ellos se encomendaron más a la Virgen de la Cinta a partir de aquel aquella tormenta, ¿no?, a la altura de Madeira, ¿no?, que se produce. Dice que el diario de Colón dice que era enfrente de la costa de Lisboa, ¿no?, de la costa de Lisboa, pero más o menos los historiadores lo sitúan por la altura de Madeira, por ahí más o menos, las Azores, donde hay una tormenta, y entonces ellos se encomiendan a la Virgen de la Cinta, porque sabían la tradición marinera que tenía la Virgen de la Cinta en Huelva, ¿no? Y entonces, una vez que fue eso, en el diario de Colón, el domingo 3 de marzo, viene situado en el diario de Colón, pone que bueno, que iban a, después de haber echado a sorteo y demás, que iban a mandar un peregrino al santuario para dar gracias, porque, bueno, había amainado aquella tormenta que sucedió a finales de febrero, creo que era el 26 de febrero, en torno a Madeira, por ahí, ¿no?, frente de la costa de Lisboa, como dice. Llegaron a Lisboa y después ya bajaron para el 15 de marzo, que llegaron aquí a Huelva, a lo que era ya otra vez el sitio. Llegaron primero a la noche del 15, estuvo, le tocó ser el peregrino a Colón, estuvo primero pasando la noche en el monasterio de Santa Clara, y después al día fue a lo que es el santuario de la Virgen de la Cinta.
De ahí ese,
el voto colombino, y de ahí viene todo esa simbología,
ese reflejo en la propia capilla.
Sí, sí, en el propio santuario hay un azulejo de Colón, en fin, pidiéndole, que me imagino que le pediría a la Virgen de la Cinta y a todos los santos habido y por haber, ¿no? Pero bueno, la Virgen de la Cinta como intercesora, como patrona de la marinería de aquí de Huelva, ¿no?, o protectora de los marineros, como dice incluso la salve de los marineros, y le pediría a todos los santos del cielo, vamos. Pero bueno, gracias a Dios, pues se salvaron y llegaron a buen puerto.
Aparte de la Rábida, o incluso, bueno, tanto como decimos, ese monumento conmemorativo del monumento a Colón en la Punta del Sebo, o incluso esta escultura de bronce en la Plaza de las Monjas, ¿hay otras alusiones a ese hecho en Huelva? Cuéntanos un poco, vamos a hacer,
bueno,
un repaso.
Pues mira, aquí si hacemos una ruta, tendríamos que coger, yo empezaría primero por Alonso Sánchez, ¿no? Allí en el muelle, en los parques de la Mona Juana, de la, como decíamos antiguamente, ¿no?
Sí, pero el vamos, Parque de los Monos.
El Parque de los Monos. Bueno, pues allí está el monumento de Alonso Sánchez, que es un monumento que se levanta en el año 70 o aproximadamente, es que no recuerdo el año, pero sí es verdad que es una imagen de, o una escultura de Antonio León Ortega. Luego están los monumentos propios que tenemos, pero había un bar en que, bueno, que los que tenemos ya algunas lunas, he mirado aquí también a mi amigo aquí a la derecha, pues los que tenemos ya algunas lunas nos hemos tomado alguna cervecilla, como era la Jangarilla, ¿no? La Jangarilla decían que era la casa donde vivía Alonso Sánchez. Que fuera o no fuera, a mí me gusta creer que fue verdad.
Muchas veces hay que dejarse llevar, ¿no?
Es que claro, es que muchas veces somos muchas veces tan científicos que no dejamos un poquito. Yo creo que la historia también tiene que tener ese componente de imaginación, y a mí me gusta pensar que Alonso Sánchez existió y que vivía en la Jangarilla, en el barrio de San Sebastián. Yo creo que es muy bonito, y si no fue bonito, vamos a creerlo, creerlo. Después otra cosa es cuando estemos en debate más universitario, pero ahora mismo no. Y luego ya lo que son las esculturas, la escultura ahora mismo de Colón en la Plaza de las Monjas, el santuario de la Virgen de la Cinta, en los pueblos, que hay muchas cosas son alusivas, a lo que es la con el nombre de Colón. Para mí, personalmente, hay una casa que es la Verdigón 14, digo el número, no es el nombre del bar, sino el número de la casa, y a mí me parece que bueno, que esa es una casa que sea un bar, me parece una barbaridad, ¿no? Con todo mi respeto, yo creo que esa tenía que ser propiedad del Ayuntamiento de Huelva, porque es una casa que fue coetánea de aquel momento, puede ser, aproximadamente. Dice que era una casa de un marinero, de los marineros. Bueno, pues si era una casa, vamos a poner en valor, vamos a poner como si fuera una casa museo, donde sea una casa de interpretación, un centro de interpretación del hecho colombino, o donde haya archivos de la historia de Huelva. En Huelva no hay un sitio donde yo pueda encontrar solo y exclusivamente un archivo de Huelva. en cuanto a biblioteca, quiero decir, porque el archivo municipal existe, pero sí es verdad que esa casa tenía que ser propiedad municipal y entonces ponerla en valor y dentro de lo que es la ruta colombina de la ciudad.
Luego en el callejero, ¿verdad? También tenemos que hacer
alusión. Sí, bueno, alusiones en el callejero hay mucho. Están desde el nombre de las carabelas, que por cierto, la niña no era niña. El nombre de la carabela niña, el nombre de niña era un mote. Esa era de Santa, se llamaba Santa Clara. Las carabelas eran la Santa María, la Pinta y la Santa Clara. Lo que pasa es que pertenecía a Pedro Alonso Niño. ¿Y entonces qué pasa? Pues entonces, ¿dónde niña? La contar? La niña, porque era de Pedro Alonso Niño. Y entonces pasó a niña y se quedó niña, pero el nombre real era Santa Clara, ¿no? Y entonces después, pero no eso, también muchos personajes, ¿no? Que hay también, ¿no? Desde Cristóbal Quintero, en fin. Que hay un montón de personajes que tienen sus calles en Huelva. Rodrigo de Triana también lo tiene, por allí por donde vive, por la avenida Federico Bayo, más o menos. Pero bueno, la cosa es que nos tenemos que, no sé, potenciar un poquito más, a lo mejor, quizás, ¿no?
Que creernos no pase un todo poquito tan desapercibido, ¿verdad?
Sí, pasa muchas veces desapercibido. Ya, es que parece que Colón es un vecino más de Huelva, a ver. Uh-huh. Porque todo es colombino. Es el cash colombino, es el trofeo colombino, la casa Colón, todo es colombino, todo, menos mal. Sí, pero vamos, que también, pues por eso, pero vamos a hacerlo en más positivo, más de conocer las cosas, ¿no? No solo de un vecino más de Huelva.
Sí, es verdad que ahora que dices colombino, bueno, tenemos muchos eventos de los que también has sido pregonero, como, bueno, en esta ocasión el trofeo colombino, como bien dices, uh-huh. o si no, bueno, pues irnos a la Semana Náutica Colombina. Todo, es verdad que le sí. ponemos esa curiosidad.
El carnaval incluso, ¿no?
El carnaval colombino. El carnaval colombino. ¿No? Pero sí, es verdad que Huelva tenía que potenciar más las tradiciones, las costumbres. Y bueno, y nos vamos ganando sin tiempo, pero sí es verdad que al final Colón no solamente se aprovechó de la capital, en esta ocasión hablando de los municipios más cercanos, como Palos de la Frontera o Moguer, para su tripulación.
Y San Juan.
También tenemos que poner en valor a toda la provincia, porque al final, este año, por ejemplo, también vamos a homenajear a Lepe, y el Lepe, bueno, pues también esa devoción
dice marinera. Dice la tradición que Rodrigo de Triana era lepero, ¿no?
Claro.
O sea, que fíjate si Lepe tiene que ver en el hecho colombino. De hecho, en 1992, cuando se coronaron una serie de imágenes marianas, patronas de pueblo, que tenían que ver con el hecho colombino. Y la Virgen de la Bella fue una. La Virgen de la Cinta, la Virgen de la Bella, la Virgen de la Angustia, Montemayor. O sea, que hubo una serie de imágenes que tenían que ver con localidades, con componente colombino, que fueron coronadas. Como un reconocimiento a la devoción marinera y a la devoción mariana de aquellos marinos que fueron a buscar a la India y se encontraron con América.
Por eso hay que potenciar los lugares colombinos, no solamente poner a Huelva en el mapa, sino a Huelva y a toda la provincia, que al final, de una manera u otra, pues también participó en esa aventura descubridora. ¿Y qué podemos hablar del famoso huevo de Colón?
El huevo de Colón.
¿Por qué quedó esa anécdota?
Para descubrir que el mundo estaba achatado y estalló aquel huevo. Aquello no deja de ser simpático. Mira, antes te estaba diciendo una letrilla, ¿no? Una letrilla de que se contaban en las escuelas de verano para maestros. Aquello de Colón fue un hombre de gran renombre que dio la vuelta al mundo entero. Según la historia, fue el primer hombre que puso un huevo de pie. Es verdad que bueno, a mí eso no deja de ser algo anecdótico, que le puso allí delante de la reina, él puso el huevo y demás, pero no tengo así más conocimiento.
Pero se quedó, ¿verdad?
Sí, se quedó, pero en cambio hay un personaje que sí me gustaría en el hecho colombino sacar a la luz, que es Washington Irving. Washington Irving, hay una ruta, él llegó, estaba obsesionado, americano, vino aquí, era como tantos escritores románticos, y él vino aquí a Huelva porque quería conocer el sitio donde partió todo aquello, ¿no? Después iría a Granada a escribir Cuento de la Alhambra y todo lo que fuera. Pero hay una ruta que él cogió con su caleza, hay un librito que publicó Diputación y demás, donde venía ese relato de Washington Irving, donde va desde Moguer hasta lo que es el mismo santuario, el monasterio de la Rábida. Y de hecho hay allí un icono, una placa o un algo que indica que esa era la ruta de Washington Irving. Es muy bonita y muy placentera, se lee en un momentito, para los que somos lectores bien, pero para los que no son lectores es muy simpático porque describe cosas que están realmente exactamente como están actualmente, bordeando el río Tinto.
Son muchos los que se han animado a escribir parte de esa historia, tanto dedicados a Cristóbal Colón, entre ellos, bueno, pues el homenajeado en esta edición, hablábamos de José María Segovia Azcárate, el actual presidente de Real Sociedad Colombina Onubense, pero también, bueno, poner en valor a Eduardo Sugalles y tantos otros que al final lo que nos quieren es trasladar esa parte de la historia desconocida, como bien dices, por muchos onubenses en general, pues mucha ciudadanía.
Yo creo eso, que Colón muchas veces, lo que es el hecho colombino aquí es eso, es que tenemos a Colón como un vecino más de Huelva, como si estuviera aquí empadronado todavía, que vamos a salir a la calle, parece que nos vamos a encontrar con él, pero realmente es un hecho que yo creo que deberíamos de conocer más, lo que es el hecho de qué pasó aquel viernes cuando salieron y aquel viernes cuando llegaron, Parece que estaban esperando los fines de semana, ¿verdad? Pero no, Colón salió un viernes 3 de agosto y llegó un viernes 15 de marzo. Entonces, yo creo que el diario de Colón va muchas veces y cuesta trabajo encontrarlo. Cuesta trabajo encontrar muchas veces en las librerías de Huelva, encontrar libros que traten sobre lo que es la historia de Huelva. Y gracias a gente como Sugalles, por ejemplo, que ahora le han dado el premio Diego Díaz Hierro de investigación sobre un tema tan apasionante como puede ser el monumento a Colón y por el ende el hecho colombino o qué pasó en aquella época en el año 1929, bueno, pues yo creo que hay que ponerlo en valor y hay gente que merece la pena conocerlo, como es el caso de estos dos escritores que tú has nombrado, que bueno, que se están partiendo el cobre para darnos a conocer la historia de Huelva.
A ti siempre te gustó el verso, la prosa, y también te has animado a escribir como esa guía del camino de Santiago a Huelva, ese camino sur que une Huelva y Zafra. Uh-huh. ¿Estás ahora metido en algún otro proyecto?
Bueno, yo ahora estoy escribiendo ahora lo que es un librito que tendrá forma de libro, como lo que es la devoción y la tradición de santiaguista de Huelva y provincia. Ahora mismo estoy haciendo ese por un lado, luego lo que estoy es trabajando un estudio que más que nada son unas reflexiones marianas en torno a la salve de los marineros de la Virgen de la Cinta, y luego uno que lo tengo ya muy enjaretado, que es un parte meteorológico para Semana Santa, pero sin criterio científico y 0% de credibilidad, porque está basado en lo que son las paremias, los refranes y las cabañuelas, sobre el estudio que hay y la cantidad de refranes que hay en torno
a esta. La sabiduría popular,
que muchas veces no tiene criterio, por eso digo que no tiene criterio científico, pero sí es verdad como veían y eran capaces de acertar el tiempo. Pero vamos, lo que es difícil es que está siempre haciendo cositas, y sobre todo cosas por Huelva, y la palabra aburrido descartarla de nuestro vocabulario, ¿no?
No tienes tiempo, tú no tienes tiempo.
No tengo tiempo aburrido, ¿no?
Sobre todo, bueno, desde aquí ese homenaje también que quiero hacer a tu mujer, a Ana y a tus niñas, sí, la paciencia.
Sí, sí. No, pero a ella también le gustan todos los libros. Sí, hombre, no, de hecho...
No, tiene que ir en esta aventura.
También son muy de Huelva y son, además, mi hija la mayor sobre todo es más radical que... radicalilla de choquera, ¿no? Pero bueno, esto siempre, evidentemente, son trabajos de casa, que no tampoco están en que está todo el día en la calle, digamos, que es un trabajo muy familiar.
Ahí está. Pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer tener a José Antonio Vieira con nosotros, repasando parte de esa historia que también teníamos que trasladarla a este nivel más popular. No todos nos vamos a cifrar, ¿verdad?, en esos datos. Sí, es verdad. Todavía son muchos los enigmas que aún hay y aún quedan por descubrir. Gracias por su atención. Hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.